A terra non se vende, deféndese. Con este berro comenzamos o programa de hai 2 meses, cando tivemos a visita de 3 mulleres bravas defensoras da terra ante as amenazas do extractivismo en Honduras.
Desta volta, en ESF Radio, queremos falar con 2 mulleres bravas de Honduras que buscan alimentar o mundo producindo doutro xeito. Dun xeito que teña en conta as necesidades das persoas, pero tamén do planeta que nos dá sustento.
A pequena produción agropecuaria e pesqueira ven dende hai décadas sendo cuestionada polas grandes teorías económicas, que defenden o máis grande como única alternativa posible para alimentar un planeta cada vez máis sobrepoboado.
Pero a realidade é que o modelo da gran agroindustria non deixa de ser unha cara máis do extractivismo, que está a rematar cos ecosistemas que nos sustentan. Pan para hoxe, fame para mañá.
Como di o título dun interesantísimo ensayo da Universidade de Santiago de Compostela por Emilio Carral e Xoán Carreira, o pequeno é grande.
Tamén nesta loita por outro modelo produtivo hai moitas mulleres invisibilizadas, que asumen traballos de coidados, comunitarios e produtivos, o triple rol, pero que están aprendendo a integrar todo no seu modo de vida, aínda que a costa de grandes esforzos. Queremos escoitar as súas experiencias.
Tenemos aquí a Francisca y a Leni. Decidnos, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿A qué os dedicáis?
Francisca Muñoz, soy ambientalista. Soy del Corpus, Choluteca, Honduras. Soy ambientalista desde hace 20 años. Me dedico a las organizaciones sociales y me dedico más que todo al cuidado de la tierra y al trabajo agrícola. Bueno, en armonía con la naturaleza y con los recursos naturales disponibles, como ser el suelo, el agua y algunas medidas de mitigación para frenar los efectos del cambio climático, como ser la destrucción de los suelos, incorporando abonos orgánicos, abonos verdes y la rotación de cultivos para controlar las plagas. Soy fundadora de una organización ambiental de los comités de defensa de la naturaleza que hacemos un trabajo de incidencia frente a los gobiernos locales con los permisos que dan para la corta de los árboles y para la destrucción por quemas. También la parte de contaminación por minería, ya que el Corpus es uno de los municipios mineros históricamente desde que los españoles llegaron al Corpus y identificaron que había oro ahí, entonces el Corpus se ha caracterizado por ser un municipio minero.
Buenas noches, Leni Betancourt de Namasigüe, Choluteca, Honduras. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, estamos en este taller para intercambiar habilidades, conocimientos. Aparte de eso, pues tenemos una microempresa de lácteos, quesos ahumados, familiar, que surgió después de la pandemia. Y en el ambiente pues, comunitario o social, pues soy ambientalista y soy también miembro de la Comisión Ciudadana de Transparencia de mi municipio.
¿Creéis que vuestras alternativas para producir bienes básicos para la vida de una forma sostenible es también un acto de amor por la tierra, incluso algo revolucionario?
Claro que sí. El estar trabajando directamente con las personas, en el caso de que nos acompaña desde Amigos de la Tierra e Ingeniería Sin Frontera, pues hemos venido desarrollando muchas actividades de amor, como es pues la recuperación de semillas criollas, los bancos de semillas que tenemos en las comunidades, que eso ayuda a que en tiempos de emergencia podamos contar con lo más valioso que Honduras se tiene, son los granos básicos, eso es como el oro, podemos decir, y la persona que no consume granos básicos en Honduras es como que si su canasta básica hubiese desaparecido. Entonces ese es el amor propio que tenemos por la tierra, porque debido a que si la cuidamos e implementamos medidas agroforestales, pues vamos a tener un desarrollo equilibrado, sostenible, sin afectar, haciendo un uso racionado, consumiendo pues actuar lo propio y dejando para las futuras generaciones una parte de los recursos, ya que también pues ellos tienen derecho a la vida, es un derecho a la vida y no podemos ser egoístas con nuestras futuras generaciones. Ellos también pues tienen derecho a gozar de este maravilloso altar, como le llamamos nosotros, el altar de la creación, ya que es nuestra responsabilidad dejarlo mejor que como lo recibimos.
Claro, las personas que vivimos, por ejemplo, nosotros en el área rural y que vivimos de la tierra y vamos innovando prácticas nuevas para no contaminar tanto, ¿no?, la tierra, prácticas naturales, tanto así como el abono orgánico, los desechos orgánicos, por ejemplo, las conchas de las frutas, el desecho, en el caso de nosotros que nos dedicamos a la ganadería, a la elaboración de lácteos, por ejemplo, lo que nos sobra de los silos, no sé, que es el zacate molido con melaza de caña. Todo eso que nos sobra, nosotros tenemos un recipiente. Ese lo vamos depositando ahí, lo dejamos 6 meses que fermente más y luego lo tiramos en los potreros, donde es donde se alimenta el ganado. Todas esas prácticas es crear el amor a la tierra, tenerle amor, porque de esa manera nosotros no contaminamos. Todo es natural, todo es artesanal.
¿En vuestros colectivos o en vuestra actividad productiva consideráis que por el hecho de ser mujeres os tienen menos en cuenta, se os valoran menos? ¿Tenéis que demostrar más esfuerzo que los hombres?
Creo que hay una carga excesiva de trabajo porque en la mujer pues le toca hacer las tareas domésticas, las tareas sociales que son las reuniones de cajas rurales, las tareas ya de huerto. Por cierto, a mí me encanta, me gusta mucho la tierra y es mi pasión, pero hay como esa carga de trabajo que todavía no logramos que las familias pues se integren a trabajar, ¿verdad? Ya que si se integrara las familias al huerto, el trabajo sería menos, pero a veces casi la que está más en contacto con el huerto es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que siente más como la necesidad de tener verduras frescas para poder mejorar la dieta alimentaria. Y también como ella es la responsable del sustento del hogar, ella también pues se ve como un poco más interesada por estar con el huerto. También está más educada, podríamos decir, porque si hubiera una educación ambiental a nivel de las familias, las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación que colaboraran para mejorar todas esas desigualdades sociales que hay, pues el trabajo sería más en familia y daría mejores resultados, hubiera más descanso para uno y menos ocio para algunos miembros de la familia que a veces se dedican a otro tipo de actividades, como ser allá en Honduras. El fútbol es una de las actividades a la cual la mayoría de los jóvenes se dedican, ¿verdad? Entonces sí es recreativo, pero no le genera ingresos y no le genera otras oportunidades, como decir que el huerto sí genera, por lo menos decimos, alimentos, llevarnos la comida, genera educación y más que todo también ayuda a no ser dependiente del mercado, ¿verdad? Porque en el mercado nos ofrecen muchas cosas que no deberíamos comer, ¿verdad? Por ejemplo, las sopas instantáneas, los transgénicos, eso no nos ayudan a mejorar nuestra dieta alimentaria, solo nos llenan el estómago, pero no nos nutren.
La verdad es que sí, se dan muchos casos en que la mujer en ese sentido es como devaluada, ¿verdad? No se le reconoce el valor que tiene. Bueno, en mi caso personal y familiar, yo siempre les he dicho a mis hijos y a mi esposo le digo yo, piensa bien, que aquí la cabeza eres tú. Yo soy tu complemento, tú eres mi complemento, igual mis hijos. Y yo creo que el hogar, la familia, es como una escuela, es como una proyección hacia la sociedad. Bueno, estoy hablando, como les digo, de manera personal y familiar. Hemos sido una proyección dentro del municipio, pero sí, la verdad es que a veces por el hecho de ser mujeres nos quieren hacer menos, pero la verdad es que las mujeres tenemos capacidades extraordinarias y poco a poco hemos ido ganando luchas, hemos ido ganando valor y así vamos creciendo y nos ha reconocido a nivel social. Hemos tenido grandes logros, grandísimos logros, y poco a poco pues la sociedad va a ir entendiendo eso. Pero sí existe que esta sociedad así a veces injusta, pero la verdad es que por eso es importante dejar huellas, ser cada día que pasa es sumamente importante ser mejores personas, porque eso es lo que nos va a proyectar hacia el futuro.
¿Cuáles son los problemas a los que os soléis enfrentar en vuestra actividad productiva?
Uno de los principales problemas es la falta de agua, porque eso afecta increíblemente la producción agrícola, ya que en mi país pues hay dos épocas lluviosas, la de primera y la de postrera, pero últimamente estos últimos años han sido raquíticos, como decimos nosotros, o sea, pobres. Los inviernos cae poca agua, llueve poco, y cuando el cultivo ya se ha levantado, que decimos ya está casi para producir, en ese momento se levanta el invierno y hasta ahí nomás llegó la producción. Y hay unas pérdidas excesivas y a veces tiende a desanimar, pero como eso ya lo llevamos de producir, sea que produzcamos, sea que no, siempre sembramos, esos son uno de los principales problemas. Otro de los principales problemas es el recurso humano, porque a veces no contamos con suficientes recursos para poder hacer producir la tierra, y lo tenemos que hacer de forma integral, de forma familiar, duplicando así todavía más el trabajo.
Bueno, como decía la compañera, lo primero es el agua. Nuestro suelo allá en el sur de Honduras, Choluteca, es un suelo súper árido. Los inviernos hoy también a causa del recalentamiento, los inviernos, estamos acostumbrados que en el tiempo, ya por ejemplo el invierno allá empieza ahorita en el mes de mayo, pero ahorita empezó como unas dos semanas antes. Todo eso afecta la productividad, pero por eso es bueno ir implementando prácticas nuevas. Tenemos ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es los reservorios de agua, ¿verdad? Que en tiempo de invierno nosotros conservamos el agua en recipientes enormes, y luego en el verano pues aplicamos como un sistema de riego. Pero no todas las personas tenemos esas facilidades. Algunas pues, como les digo, no tienen esas facilidades y eso les causa pues que no rindan en su productividad diaria. Y también la falta de créditos blandos también. La mayoría de los créditos blandos que llegan al sistema bancario ya vienen destinados, ¿va?, por parte del gobierno a ciertas personas, y eso causa dificultad para las personas que producimos también, que nos esforzamos por producir. Entonces, todas esas son factores que nos restan a nosotros, los que día a día nos esforzamos por producir.
¿Podrías explicar para los que no conocemos las estaciones en Honduras cómo funcionan?
Sí, en Honduras funcionan dos estaciones de lluvia, una que comienza ahorita en mayo y termina en agosto, y la otra empieza en septiembre y termina a finales de noviembre o a primeros meses de días de diciembre, y lo demás pues ya es un tiempo de verano caluroso, y más la gente se dedica a migrar hacia otros lugares de la zona sur, incluso a otros lugares fuera del país, a las cortas de café y también a las meloneras, a las cañeras. Y con eso pues la gente va y se genera recursos y regresa para venir a sembrar a hacer su siembra de primera, que le decimos. Pero en la siembra de primera casi la gente no siembra mucho, siembra poco, porque a veces la lluvia es continua y a veces hay un intervalo. Entonces significa que cuando la lluvia es continua se pierden los cultivos porque no se pueden almacenar. Entonces por eso la gente siembra de primera, siembra muy poco en comparación a la siembra de postrera, que así le llamamos primera y postrera.
¿Qué pediríais a quienes tienen poder de decisión para mejorar el sistema de producción de alimentos?
Bueno, yo pediría a los que tienen el poder de decisión que destinen más recursos para que se produzca mejor, porque muchas veces los que tienen el poder, la toma de decisiones, ellos no están pensando en ayudar al campesino, ellos siempre están pensando en infraestructura, están pensando en otro tipo de proyectos, en electrificación, en otros proyectos, menos que disponer de recursos para el cuidado, y la producción agrícola, porque una cosa es producir y otra cosa también es ser amigables con lo que producimos, porque en nuestro país, pues la agricultura migratoria, que es la que hoy se siembra en un lado y luego se tala y se va sembrando y se va emigrando paulatinamente, pero esto va dejando bosques, esto va dejando bosques cortados definitivamente, y se imaginan cuánto es lo que hace que un árbol viva, cuánto tiempo tarda para poder crecer, y que alguien, porque se le dio la gana, como decimos, cortar árboles, solo fue y taló una montaña para sembrar un poquito de maíz.
Bueno, las autoridades que vuelvan al campo, esa es la verdad, que vuelvan al campo, porque de esa manera no nos volvemos consumidores. Porque yo creo que el consumismo es lo que ha llevado a esta etapa que estamos. El poder producir la tierra nos vuelve más productivos. Producir, producción, nos vuelve más creativos también. Porque desde produciendo es como vamos conociendo la tierra. Porque la tierra también va evolucionando por los mismos cambios que tiene el clima. La tierra evoluciona diferente. Vaya, por ejemplo, así, hay veces que la tierra ya no se conforma con el mismo abono que usted le ponía antes, abono natural, requiere de otras cosas. Entonces, el producir nos va haciendo conocer nuestra madre tierra, de qué está careciendo. Es como uno, ¿no? Que somos seres vivientes, que necesitamos vitaminas, necesitamos tantas cosas, igual la tierra también la necesita. Entonces, a las autoridades que tienen esos fondos disponibles, que vuelvan al campo, que estudien la tierra, que platiquen con el campesino, que es el que produce, que platiquen, que esos fondos sean fondos que lleguen también a quien los necesita, porque a veces llegan los fondos y son personas que solo se lucran de ellos. Entonces, es importante volver al campo. A las autoridades que tienen esos fondos, vuelvan al campo, a crear alianzas estratégicas con los productores, con los campesinos.
Que muchas gracias, Francisca, Leni, por contarnos vuestras historias y por darnos esperanzas de que otra producción es posible. Y nada, más respetuosa con el medio ambiente y todo lo que habéis dicho. Y que no deje a nadie atrás.
Bueno, agradecer a su amable audiencia por escuchar nuestros comentarios. También agradecer a Amigos de la Tierra, a Ingeniería Sin Frontera, que tienen presencia en Honduras. Pues también seguir, como decía usted, seguir desarrollándonos de manera sostenible, haciendo un buen uso de los recursos, sin dañar a las generaciones y desde pensar pues en el ser humano, en los animales, en los árboles, pues durante este foro, este intercambio de experiencias, la frase que me llevo es, la frase es que los animales no pueden acceder a un bote de agua purificada. Entonces, esa es mi mensaje que me llevo para irlo a implementar y hacer más grande la lucha para que estas aguas, pues, que van a tomar nuestros animalitos lleguen en las mismas condiciones en las que pueden tomar o en las que podemos tomar los que tenemos el acceso a comprar un frasco de agua sin dañar la salud.
Bueno, agradecer a las diferentes instituciones allá en el sur de Honduras, a MDB, Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida, Amigos de la Tierra, a Sabi, a Raquel, aquí a ustedes, aquí presentes, muchísimas gracias. Gracias por crear estos espacios de emprendimiento, de conocimientos y de intercambios personales también. Gracias porque de esta manera también nosotros damos a conocer de qué manera nosotros nos sostenemos familiarmente. Quiero sumamente agradecer a Sabi. Yo llego a la línea de ganadería sostenible por una exposición, un enlace que hizo Amigos de la Tierra de Izurra en Choluteca y la Asociación de Pequeños Ganaderos de Namasigüe Apegán, la cual también yo soy socia. Y de esa manera fue que yo fui intercambiando comunicación con Sabi, en la red de mujeres también. Entonces, pues, mi agradecimiento enorme para todas estas instituciones que, como les digo, pues, formulan espacios para darnos a conocer, para adquirir conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes también. Mil gracias.
Hasta un mes que